extrañas te amaré. Con locura y equilibrio.
Bueno, esta es una canción que aparece en el nuevo trabajo de Alejandro Fernández, Confidencias Reales. Es un clásico que seguro que te suena en otra voz, ¿eh? La de Miguel Bosé, por ejemplo, pero que en este caso interpreta él, DVD, CD, con unas canciones impresionantes que además se grabó y se filmó en el Teatro Real de Madrid el pasado 23 de julio de 2014. A lo largo de esta hora vamos a repasar algunos nombres, pero nombres de hombres en canciones. Eso lo haremos dentro de un ratito. Ahora vamos con otros asuntos aquí en La Noche de Cope.
Llamaré en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto. Te amaré.
El pan forma parte de la dieta humana desde hace 30.000 años y a lo largo de la historia su consumo ha aumentado y disminuido en varias ocasiones en función de circunstancias demográficas, económicas o incluso políticas. Así que el hecho de que en los últimos años se haya roto la tendencia de los españoles a comer cada vez menos pan no tendría por qué ser significativo. Pero sí llama la atención el cambio de consideración social que ha experimentado. Un alimento básico y denostado durante décadas por la creencia de que era poco nutritivo y muy calórico, no solo ha limpiado su honra, sino que se ha reinventado y prestigiado como un producto gourmet, exquisito. Bueno, para hablar del pan, vamos a hablar con Francés Altarriba. Es responsable de la consultoría de pan que lleva su nombre. Francés, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, que digo que por fin el pan está en el lugar que se merece, iba a decir hasta en el lugar de la historia que se merece, ¿no?
Por fin, poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos avanzando, ¿no? Parece que le cuesta, pero vamos avanzando, la verdad que sí.
Francesc, cuéntanos, porque tú eres panier, pero yo estoy convencida que hay mucha gente que no sabe exactamente lo que es un panier. Explícale a nuestros oyentes en qué consiste la figura del panier.
Claro, mira, esto es muy fácil de entender. Esto sería como un agricultor que siembra, pues, patatas y evidentemente luego el cocinero con esa patata lo que hace es cocinarla, ¿no? Entonces el panadero es el oficio, sería el agricultor. El panadero lo que hace es elaborar pan, elaborar producto, pero luego ya cuando pasamos a la restauración, a la hostelería, es otro profesional el que coge el producto, ¿no? De hecho, lo mismo pasa con el pescador, ¿no? El pescador es el que sale a la mar a pescar y hace el pescado, pero luego es otro profesional, el cocinero, el chef, el que identifica si el pescado le gusta o no le gusta, es fresco o no es fresco, o va a utilizarlo como producto, y luego lo sirve al cliente, al comensal. Pues lo mismo ocurre con el pan. Debemos, desde la hostelería, debemos ver el pan como un producto que adquirimos a otro profesional, que es el panadero, que no tiene nada que ver con el trato que luego vamos a darle nosotros en nuestro establecimiento el pan, ¿no? En la sala.
¿Cuántos tipos de pan hay?
Bueno, nosotros tenemos esos son infinitos, la verdad es que infinitos. De hecho, nosotros tenemos un taller gastronómico que elaboramos panes precocidos para hostelería congelados y ahí tenemos más de 800 referencias a día de hoy.
Vale.
Pero son infinitas, ¿eh? Todo el mundo hay variedad de panes, que si juntáramos todos los países, increíble la variedad de panes que hay y no se conocen, ¿no? De verdad.
¿La calidad cambia mucho, varía mucho de un tipo de pan a otro?
Yo creo que más que la calidad de un pan o uno o otro, lo que, de hecho, el tema panier, lo que se trata es identificar el punto óptimo de consumo. De hecho, la calidad de cualquier producto en alimentación viene dada no por el producto en sí, sino si nosotros hemos identificado su punto óptimo de consumo. Eso ocurre con un agua con gas, por ejemplo. Un agua con gas, si tú la abres y se te va el gas, ha desaparecido su punto óptimo de consumo, ¿verdad? Lo mismo nos ocurre con los vinos, con los entrecots, con todo en alimentación, con una ensalada, ¿no? Pues un pan también tiene su punto óptimo de consumo, que debemos identificarlo, y eso es trabajo no del panadero, evidentemente, sino del panier. Cuando el panier ha identificado el punto óptimo de consumo, luego podemos hablar de calidades de panes. Luego hay panes de mayor o menor calidad, también en función de para qué los vamos a utilizar, ¿no? De hecho, no hay panes ni buenos ni malos, sino que vamos a utilizarlos en función de las características de ese producto.
O sea que, Francés, tú serías para el pan como un sommelier sería para el vino, ¿no?
Sí, o un barista para el café, evidentemente. Uh-huh. Sí, sería. Claro, en la cadena de valor del vino tenemos el viticultor, tenemos el enólogo, tenemos el sommelier. En la cadena de valor del pan, hasta el día de hoy, solo se había identificado un profesional, que era el panadero, pero es que hay más. Antes que el panadero estaría el cerealista, que es la persona que selecciona los cereales adecuados para elaborar las características del pan que queremos. Y después del panadero, siguiendo la cadena de valor, estaría el panier, es la persona que entiende de pan, pero no desde el punto de vista de fabricarlo, sino desde el punto de vista de quién se lo come.
O sea que tu trabajo empieza desde que el pan sale del horno, por decirlo de alguna manera, hasta que llega a la mesa, ¿no? Presentación.
Evidente.
Supongo que también cada alimento necesita un tipo de pan.
Ahí está también los maridajes, ¿no? Los maridajes también forma parte de las tareas de un panier, ¿no? Saber maridar, pues, un pan con diferentes tipos de producto, ¿no? Panes más fantasía, como pasas y nueces, o de queso azul, pues, por ejemplo, o de pétalos de rosa, pues, con unas ensaladas maridan perfectamente bien, y con unos entrecots o carnes rojas, pues, unos panes más consistentes, con migas más húmedas y de más corteza, pues evidentemente quedarían muy bien y combinarían perfectamente, ¿no?
Estaba pensando, fíjate, Francés, que cuando éramos más pequeños, yo creo que la mayoría íbamos a por el pan, nos mandaba, por ejemplo, a mi madre me decía, ve a por el pan, con ese precio módico que siempre ha tenido el pan, y había barras. Luego hubo durante un tiempo, podías comprar media barra o una barra pequeña, que ya empezó a llegar lo que era el pan integral, ¿no? Que era, era para las abuelas, ¿eh? Normalmente se decía, el pan integral es para las abuelas y tal. Y ahora, sin embargo, como dices, hay tal variedad, que hace poco, por ejemplo, comentábamos aquí en el equipo, yo digo que en casa, que nos gusta de vez en cuando pues juntarnos con los amiguetes y montar alguna fiesta, pues recuerdo un día que el producto especial de la fiesta, o sea, teníamos chorizo de Asturias, queso, y lo que era una fiesta de pan, porque teníamos la suerte, al lado de casa había una panificadora, y yo no sé si tendríamos, pues, sin exagerar, de 8 o 9 productos que compramos, a lo mejor había 30, para degustar diferentes tipos de panes. ¿Por qué este vuelco? No sé si ha sido porque hemos abierto nuestras fronteras, porque era algo, como decimos al principio, que era un producto al que el pan engorda, que no sé qué, qué tal, hasta que nos hemos dado cuenta que no, que pues, está dentro de la dieta mediterránea, además, el pan, ¿no?
Claro, de hecho el pan básicamente es agua, harina y sal, no es nada más que esto. Entonces la harina es cereal puro, entonces la base de la dieta mediterránea es el cereal, entonces es cereal directamente de la tierra a la mesa. No hay otro alimento más noble que el producto pan. De hecho, lo que pasa es que hay muchos intereses creados, básicamente económicos, y entonces lo que se hace es distorsionar la realidad. En el mundo del pan hemos convivido, por desgracia, en las últimas décadas con un montón de falsedades, incluso me atrevo a decir mentiras, cosas que realmente no llevan a ninguna parte, y esto ha hecho que hayamos tenido un concepto del pan bastante erróneo, cuando es un producto apetecible como el que más, sano como los mejores, y de hecho, fíjate que la palabra pan es un genérico, igual que podríamos hablar de genérico las carnes, la palabra carne es un genérico, o periodismo es un genérico, entonces, o la radio es un genérico, y dentro de estos genéricos ahí hay diferentes categorías, pues la palabra pan es un genérico, y dentro del pan ahí hay muchos targets, hay muchas utilidades, y hay muchas tipologías de consumidores distintos, y por eso cada vez más las sociedades avanzadas, y en España pues por suerte estamos en las sociedades, podríamos decir, avanzadas, pues cada vez más la alimentación es diversa y el pan, evidentemente, no es distinto al resto de productos.
Menos mal, Francesc, que está cambiando, como tú dices, la mentalidad. Yo también supongo que el tirón de la gastronomía española y de gente que creo que ha hecho mucho por el pan, no sé, se me viene a la mente ahora mismo Iván Yarza, por ejemplo, creo que esto también ayuda, ¿no?
Claro, evidentemente hay excelentes profesionales dentro del mundo del pan, lo que pasa que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Porque el problema que ha tenido siempre el pan es lo que decía antes, que no había el profesional después del panadero, que era el panier, que ofrecía la excelencia al comensal final. Entonces, cuando un producto se distorsiona y evidentemente no te llega en perfectas condiciones en boca, es muy difícil saborearlo y también es muy difícil reconocer la calidad de ese producto, ¿no? Y eso nos ocurre, de hecho, lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo yo con el mundo del pan, la cultura del pan no es nada distinto a lo que hacemos con cualquier otro alimento o cualquier otro producto que llegue a nuestras casas, a nuestras mesas o en cualquier restaurante.
Fíjate que desde mi punto de vista, además, cada vez somos una gran mayoría de personas que no sabríamos sentarnos a la mesa sin un trozo de pan.
Si no hay pan, no comes.
Fundamental,
sí,
¿verdad?
Tanto. O sea,
es algo que... Claro, el pan hace la función... Es volador, es neutro, ayuda a encontrar los... los sabores.
Sí, sí, a empujar a mil historias. Claro, y luego ya no te digo nada, pues claro. De vez en cuando aquí, que tenemos leitmotiv en la noche, pues cuando hablamos de tu bocata favorito y cosas así. Que te iba a decir, ¿cuál es tu pan favorito, preferido? ¿Te puedes decantar o tienes miedo a que la amiga luego se mosquee contigo?
No, para nada. Yo, de hecho, soy muy fanático. Me gustan mucho los panes blancos, pero de todas formas no hay un pan preferido, porque es lo que decía al principio, cada pan o cada producto, cuando has identificado su punto primero de consumo, es muy apetitoso tomárselo en el momento adecuado, y cada pan sirve para su momento de consumo.
Pues mira, te voy a decir, Francés, ahora que llega la Navidad, por ejemplo, para la carne, para el cordero, para
un
el
asadito.
Asado. Eso es.
Claro, hay panes con unas cortezas gruesas, pero que no rompan las encías, que realmente la miga sea húmeda, que la miga con olor, con aroma, con unos alvéolos grandes, que realmente cuando hay una salsa o hay un aceite puedas mojar el pan. Eso realmente, cuando has terminado el plato, se agradece muchísimo terminar la comida de vuelta. Saboreando el pan con el complemento.
Una salsa sin pan no es absolutamente nada, Francés.
Claro, es que fijaros que el pan en la restauración, en la gastronomía, es un complemento de mesa, igual que serían los vinos, las aguas, los aperitivos, los cafés, los digestivos. El pan no forma parte del plato principal. Entonces el pan, también otro error histórico, es que hasta el día de hoy lo están trabajando la gente de cocina, cuando de hecho su lugar natural no es la cocina, para nada. Porque el pan, como complemento, deben trabajarlo los equipos y la gente de sala.
Claro.
Oye, te decía eso para un asadito, ahí decíamos este que tenga miga con una corteza contundente también, claro, para untar. Imagínate, pues eso, en las mesas vamos a tener también, en algunas habrá algún tipo de foie, paté, habrá quesos de esos que decías azules. ¿Para ese tipo de pan, que no sé, o sea, que para ese tipo de comida, qué pan?
Claro, fijaros que para los patés, y podéis comprobarlo, la gente lo hace con tostaditas, ¿no? Cuando las tostaditas son panes deshidratados completamente, y para un paté es horroroso, lo que hay que sacarle la máxima expresión al paté y a los foies es un pan blanco de corteza gruesa pero suave, que lo vas a untar y te lo tomas con el foie, y realmente ahí en boca esto destaca todos los aromas y es un placer tomárselo, ¿no? Un pan que esté tibio, que no esté caliente pero tampoco muy frío. Esto está realmente apetitoso.
A nosotros se nos están saltando las lágrimas. Nombraba ahora mismo, Roberto, los bocatas. ¿Qué opina un panier como tú de los bocadillos?
Bueno, ahí tenemos la asignatura pendiente. Fíjate que estamos en España, el país que estamos exportando la tapa en todo el mundo, y por decir también el bocadillo, y qué mal lo hacemos cuando hacemos concursos internacionales de tapa y la mitad para abajo el soporte es pan y nadie habla de ello, ¿no?
Cierto.
Y el bocadillo, ahí es la asignatura pendiente, porque de hecho hay que reinventar el tema de la bocadillería, porque si cogemos una hamburguesa y la hacemos al momento, pues también ese mismo tiempo debemos hacer el pan, porque técnicamente está más que demostrado que ya es posible realizarlo. Y entonces a la combinación del pan en su punto óptimo con el punto óptimo del relleno, cuando lo juntamos, ahí pues realmente el bocadillo es excelente, ¿no?
Muy bien, Francesc Altarriba, responsable de la consultoría de pan que lleva su nombre. Gracias por habernos atendido.
Ponerlo los dientes largos también.
Sí, sí. Ustedes, ¿no?
Nosotros somos muy paneros, pero ya te digo que además, mira, la madrugada...
Incita al pan.
Sí, sí, es que huele a pan.
Claro,
o sea, la madrugada huele a pan.
De panaderos, ¿no? De trabajo de panaderos.
Además, nos escucha, fíjate, Francesc, muchísimos panaderos.
Sí.
A los que acompañamos cada noche.
Un saludo y un abrazo fuerte para todos los panaderos que nos estén escuchando, que de hecho yo soy también panadero de oficio.
Pues un abrazo fuerte para ti, y eso, que no nos abandonéis, que nosotros somos de los que la salsa pues, le damos protagonismo por el pan, si no, a ver,
pues
un abrazo.
Un placer Venga. Compartir tiempo con ustedes.
Buenas noches.
Venga, un abrazo.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Para Iñaki Ortega, los millennials son los inventores de la economía colaborativa, los protagonistas que demandan democracia en medio mundo, los actores de la nueva innovación abierta a las empresas. Además, está convencido de que a los millennials no les ha quedado otro remedio que adaptarse a las circunstancias y buscarse la vida laboral. Para conocer un poco más de estas figuras, que vas a ver que no son extraterrestres, hablamos justo con Iñaki Ortega, autor del libro Millennials, inventa tu empleo. Es profesor de emprendimiento e innovación en UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Iñaki, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, dinos primero eso, ¿qué son los millennials?
Los millennials son los jóvenes del milenio. Es un término que nace en los Estados Unidos de América para referirse a aquellos jóvenes que se han hecho mayores con el nuevo milenio. Es decir, que se han puesto a trabajar con el nuevo milenio. Tienen veintitantos, treinta y tantos años y han nacido o han empezado a trabajar en plena crisis y en pleno cambio tecnológico tan abrupto como estamos, y entonces pues se ha escrito mucho de ellos, ¿no? Y todas las empresas están muy pendientes de ellos porque en muy poquitos años, en el 2025, supondrán el 75% de la fuerza laboral y también un porcentaje similar de los clientes y de los consumidores. Por lo tanto, todo el mundo está muy atento a ver qué pasa con los millennials.
Estamos muy atentos, que nadie busque, o sea, no ha marcado como el ganado, no llevan tampoco un tatuaje, a lo mejor que los diferencie. No, son gente que nacieron, se puede decir que dentro de la abundancia, y que se han ido preparando justo cuando ha llegado la crisis, y a partir de ahí han tenido que recomponer su estrategia, su vida, y están hasta inventando puestos de trabajo, ¿no? Diríamos.
Esa es una definición muy, muy ajustada, ¿no? Van a vivir peor que sus padres.
Has dicho, que van a vivir mejor o peor.
Peor que sus padres. Y eso es algo que pasa pocas veces en la historia, y esto va a pasar, ¿no? Una generación que va a vivir peor que la anterior, ¿no? A pesar de que es la primera generación auténticamente global, han crecido en la globalización. Yo hablo de que en una encuesta que les hizo una consultora muy conocida, el 75% quieren trabajar fuera. Además, son los primeros nativos tecnológicos. Estos, los millennials, se descargan más información de Internet ellos que el resto de edades juntas. Es decir, que los de veintitantos a treinta y tantos están descargando más información que todo el resto de ciudadanos, ¿no? Pero a pesar de todo eso, pues lo tienen mucho más difícil porque ahí está cambiando el empleo, porque está cambiando el mercado laboral, porque hay crisis, porque la tecnología les exige mucho. Entonces, todo eso ha hecho que ellos han tenido que encontrar soluciones a los problemas, y las soluciones, pues en muchos casos, han sido inventarse ellos mismos el empleo. Si yo no tengo empleo, me lo tengo que inventar, ¿no? Entonces, pues ellos están inventándose su empleo, y por tanto han surgido muchas profesiones nuevas que ellos mismos están ideando, ¿no?
¿Qué tipo de profesiones? Me imagino que relacionadas con la tecnología, la mayoría, ¿no?
Sí, pero ese es otro de los mitos alrededor de los millennials. Efectivamente, alrededor de la tecnología, ¿no? Y podríamos hablar del 3D, podemos hablar del Big Data, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con redes sociales, con Internet, con móvil, pero también se están inventando profesiones, por ejemplo, en sectores tradicionales. En el mundo de la abogacía, por ejemplo, pues ellos son los que han, por ejemplo, pues los que están trabajando alrededor del mundo del derecho y la matemática. Es imposible entender, por ejemplo, hoy los buscadores sin saber matemáticas. Los ciberdelitos, abogados especialistas en ciberdelitos son los millennials. Abogados especialistas en delitos globales son los millennials. Yo cito en el libro a Joaquín, que es un abogado de veintitantos años de Madrid, que acaba de ganar la demanda de derecho al olvido en Luxemburgo a Google.
A Google, sí. Eso impresiona, la verdad.
Sí.
Porque, como decíamos, o sea, esto, digo, como decía antes, que no llevan una marca especial, sino que son, pues eso, unos jóvenes que nacieron y han tenido que ir sobreviviendo a la crisis. Digo, pero no son secta. O sea, por ejemplo, ahora está muy esto de lo de hipster, ¿no? De que llevan la barbita, camisas de cuadros y tal. ¿Entre ellos se reconocen como millennials?
Bueno, ellos se reconocen como millennials porque tienen algunas cosas en común, ¿no? Tienen en común, por ejemplo, pues su pasión por la tecnología. Tienen en común que no les gustan muchas cosas de las que ven a su alrededor y que se han implicado en cambiarlas. Por ejemplo, ¿cómo se reconocen? Ellos son los actores de la nueva economía colaborativa, ¿no? Y cuando hablamos de economía colaborativa, pues nos referimos a, por ejemplo, pues a cosas como Airbnb, que es viajar en vez de con hoteles, viajar con apartamentos que encuentras en una web. Por ejemplo, el car sharing, que es compartir coche. Por ejemplo, Uber, que es no utilizar los taxis, sino utilizar otra forma para desplazarte. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la moneda virtual, con el Bitcoin. Por ejemplo, co-crear. Por ejemplo, participar en financiar un libro de un colega. Por ejemplo, en pedir que cambie una ley utilizando plataformas electrónicas. Eso les identifica. Pero, claro, es una generación nativa digital, es la generación de Internet, y se identifican casi en vía Internet.
Iñaki, te estamos escuchando fatal ahora. O sea, hay momentos que vas, vienes, o sea, ahora creo que bien.
Sí.
Ahora perfectamente. Estás en manos libres, ¿verdad?
No. Vaya, por Dios, lo siento muchísimo.
No, nada, no te preocupes. No, si ha sido ahí el momentito ese que como que se iba. Oye, y a nivel, esta gente a nivel político, por ejemplo, tiene también inquietudes, reniega de la política, son nuevos políticos o crearán nuevos partidos, igual que pues están en cierto modo inventando nuevos puestos de trabajo.
Y la política y el poder en general no va a crear fuera de los, no queda fuera de los cambios que se están dando y que están protagonizando los millennials, por supuesto que no. Si nosotros miramos las plazas de Hong Kong, los que están pidiendo democracia son gente de veintitantos años, ¿no? Y no hace falta irse tan lejos, ¿no? Los millennials tienen un compromiso político fortísimo. No les gusta lo que muchas cosas que ven a su alrededor, pero utilizan la tecnología para intentar cambiarlo. Y utilizan, por ejemplo, el emprendimiento para ello. En el libro yo hablo de algunos millennials que están haciendo labor social utilizando empresas, ¿no? Hablo de Pedro Rincón, un chico de Sevilla que era director de una sucursal de un banco y lo dejó porque no podía ver más gente desahuciada y no podía ver más gente que no tenía para comer, y ha montado una empresa para dar descuentos en los comercios a los parados. Y él viene de eso y además pues ayuda a otros, ¿no? Hay un fuerte compromiso social con el territorio que tienen los millennials y buscan vías alternativas a la política para ponerlo en marcha.
Vale. Habrá gente ahora mismo, imagínate, que nos está escuchando de todas las edades. Yo más o menos entiendo el concepto. Digo, bueno, pues a ver, porque es futuro, o sea, y todo lo que sea futuro puede ser prometedor. Pero a lo mejor hay gente, imagínate, pues un poco más mayor que tienen que tener miedo. Lo digo, ¿sabes?, desde un punto de vista que siempre todo lo nuevo, cuando vas creciendo, decimos muchas veces, te haces un poco más conservador, todo lo que sean cambios, te exige ahí el tener que resetearte. La gente más mayor tiene que tener miedo o al revés. O sea, lo que tiene que pensar es que ellos van a ser el futuro para que los mayores también, cuando nos hagamos mayores los demás, pues vivamos mejor.
Bueno, los millennials, digamos que es una realidad dual, porque a la vez que hay gente preparada para los cambios que van a venir, pues a la vez hay gente que no, y hay jóvenes de veintipico años pues que tienen que están en el desempleo, que no han podido terminar su educación reglada o que son ninis, ¿no? El 50% de los jóvenes de esa edad están en el desempleo. 30% sufren fracaso escolar. Somos el segundo país del mundo con más ninis. Es decir, se dan esas dualidades. Pero el mensaje esperanzador de esa generación para todas las generaciones es que se puede cambiar el mundo y se puede vivir mejor si se utiliza la tecnología y el momento que vamos a venir. ¿Cómo? Yo veo una regla que llamo la regla de las 4 S, ¿no? Y que se resume muy fácil, aunque sean términos anglosajones. La primera S es que vamos a tener que cambiar, viene de switch del inglés, cambiar, y vamos a tener que cambiar pues mucho de trabajo, mucho de incluso de sector, vamos a tener incluso que cambiar de ciudad de residencia, ¿no? Ese de switch y de cambiar. La segunda, ese es de startups, tendremos que que montar empresas seguro, porque no nos dará el trabajo y tenemos que buscarnos nuestro propio trabajo. La tercera, esa es la de sharing economy, la economía del compartir y la economía de co-crear y la economía colaborativa. Y será menos importante la propiedad y más importante el uso, ¿no?, de las cosas. Y la última S es lo que llaman los americanos STEM, que es las ciencias, y que tendremos que estar muy preparados en matemáticas, en tecnología, en ingeniería, para entender el mundo que viene. El mundo que viene va a ser mejor, pero muy complicado, y hay que entenderlo, por eso hay que estar muy preparado.
O sea, que de frívolos y perezosos, que es ese adjetivo que también hay quien los califica de esta manera, nada, ¿no? O sea, gente con unas inquietudes diferentes y con una forma de encontrar el destino de esas inquietudes también, pues diferente a como las que estábamos acostumbrados nosotros a llegar a ellos, ¿no?
Claro, cuando estás en otra generación también te cuesta entenderlo, ¿no? O sea, que siempre las generaciones siguientes pues han sufrido una crítica por las anteriores. O sea, que lo que tenemos es que aprender de los que vienen por detrás, de los más jóvenes, porque vienen con fuerza y vienen además acostumbrados a buscarse la vida. Ellos son nativos en buscarse la vida. Vale. Y eso les hace estar muy preparados.
Bueno, pues yo creo que hoy ha quedado bastante claro aquí la noche de COPE en esta charla con Iñaki Ortega, pero si a alguien le queda dudas y sobre todo le queda pues ese interés de conocimiento, de saber un poquito más de los millennials, que sepa que Iñaki Ortega, que además es el autor del libro, eso, Millennials, inventa tu empleo, profesor de emprendimiento e innovación en UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Iñaki, gracias por habernos atendido, por habernos acompañado la noche de COPE. Un abrazo fuerte.
A vosotros, buenas noches.
Veintiocho minutos para llegar a las 5, a las 4, en las Islas Canarias. Es momento de pasar por la consulta. Buenas noches, Almeida.
Pues sí, vamos a hablar esta noche de autismo y ya sabes que, bueno, aquí en COPE a esta afección pues le prestamos especial atención y seguimiento, entre otras cosas porque es una afección que, por mucho que puedan pensar en la calle, es bastante frecuente. Podemos decir que en España a día de hoy pues podemos tener en torno a unos 350.000 autistas. Podemos decir, y de hecho decimos, y así lo demuestran los distintos trabajos, que uno de cada 170 niños pues son autistas. Lo importante es el diagnóstico precoz de estos chavales y lo importante también, y cómo no, es el actuar pues cuanto antes con ellos. Hemos traído pues a tres grandes expertos y empezamos aquí en la noche de COPE con la doctora Mercedes Belinchón. La doctora Belinchón es profesora del Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid y es especialista del Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista. Buenas noches, doctora.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar aquí y sobre todo vamos a empezar con algo que yo creo que es fundamental. Vamos a dejarnos de hablar de autismo, aunque, bueno, en la calle está bien porque así se nos entiende más o mejor, pero sí que hay que hablar ya de ese trastorno del espectro autista porque es mucho más amplio de lo que pensábamos en un principio, ¿no?
Efectivamente, bueno, ahora mismo lo que se llama popularmente autismo es una condición, es una situación en la cual lo que destaca es que las personas desde momentos muy tempranos de la vida presentan alteraciones o dificultades en dos grandes ámbitos del funcionamiento y del desarrollo psicológico, como son la socialización, la interacción social y la comunicación, por una parte, sí, y por otra parte podríamos llamar la rigidez pues cognitiva y conductual, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que estas dos clases de problemas conjuntamente se dan, como he dicho antes, desde momentos muy tempranos de la vida, pero pueden manifestarse de formas muy diferentes, porque estas dos problemáticas, por ejemplo, en personas que además tienen discapacidad intelectual o retraso mental, sí, lógicamente van a dar un modo de funcionar las personas muy distintas a las personas que antes se llamaban con síndrome de Asperger, sí, y que presentan también estas dificultades, pero que son personas sin discapacidad intelectual, personas con un muy buen nivel de lenguaje, etcétera. Entonces, realmente, el autismo es un núcleo de problemas que es común, uh-huh, pero la diversidad de las personas con autismo y la diversidad de las formas en las que se manifiestan estas problemáticas, pues es realmente enorme.
Doctora Belinchón, los que nos están escuchando, los que le están escuchando ahora mismo, que tengan un problema en su entorno, pues, de autismo, de este trastorno del espectro autista, se estarán preguntando si existe alguna causa. ¿Se sabe algo a este respecto, al margen del tema genético, que siempre hay una base genética y sobre ella ya hablaremos después?
Bueno, las causas se pueden buscar a muchos niveles, ¿no? Y un nivel, obviamente, es el nivel de las explicaciones o de la etiología de las causas últimas a nivel biológico, y esto nos remite directamente a la genética, porque lo que sí que está comprobado es que en la base del inicio de este trastorno de espectro autismo, se llama de espectro precisamente por esa diversidad, claro, de manifestaciones y esa diversidad en la severidad también de las manifestaciones, pues en la base podemos encontrar una gran cantidad de genes implicados, ¿no? No hay una única causa genética en el autismo, como puede ocurrir, sí, por ejemplo, cuando hablamos del síndrome de Williams, del síndrome, sí, X frágil, del síndrome de Down, sino que hay muchos genes posibles implicados, pero además de esos posibles genes implicados, hay otras muchas causas posibles, ¿no? Aquí han surgido datos y también especulaciones de muy distintas clases acerca de, pues, de elementos ambientales, sí, pero también hay un nivel, diríamos, de explicación de las conductas o del trastorno autista que no va ni a la génesis última a nivel biológico o de causas ambientales, sino más bien a la explicación de cómo se produce durante el desarrollo temprano de la vida esos modos diferentes, esos modos a veces deficientes de desarrollarse, pues precisamente estas competencias socioemocionales, sí, comunicativas o de imaginación, que son las que en última instancia están identificando el trastorno.
Perfecto.
Por tanto, hay muchas clases de causas, las causas últimas hay muchísimas evidencias, muchísimas hipótesis distintas, tanto que de factores que tienen que ver con elementos físicos, diríamos, biológicos, genéticos y no genéticos, como de otras clases, pero ahí en ningún momento se va a poder hablar ni ahora porque no se conozca suficiente, ni nunca porque es un trastorno demasiado complejo, de una única causa.
Totalmente.
Digamos, hay muchas condiciones biológicas y ambientales que pueden dar como resultado, pues, este proceso de desarrollo atípico, que es a lo que en última instancia acabamos llamando trastorno del espectro del autismo.
Perfecto, pero me gustaría dejar otro tema claro. Una persona con autismo no, sí, lleva siempre y de forma paralela un trastorno en cuanto a su capacidad intelectual o de su capacidad intelectual, ¿verdad?
No, no. Bien. El autismo, como le decía, se define por estas dos clases de funciones alteradas, ¿no? Comunicación, interacción social por una parte y por otra parte elementos que tienen que ver con la flexibilidad cognitiva y conductual, con la imaginación, ¿de acuerdo? Entonces,
sí,
esto puede pasar en personas con y sin otros problemas, ¿eh? Uh-huh. Del desarrollo. Uno de esos problemas que frecuentemente se asocia al autismo, pero que cada vez encontramos más casos de personas con autismo sin, sí, este problema, es precisamente el retraso mental,
sí, sí,
¿de acuerdo? Otro puede ser los retrasos del desarrollo del lenguaje. Otros pueden ser el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.
Uh-huh.
Es decir, que el autismo, diríamos, es una condición que con mucha frecuencia se asocia a otros trastornos y a otras condiciones psicológicas, psicopatológicas, pero que no necesariamente está asociado a ellas, ¿eh?
Perfecto.
En esto lo que pasa es que es verdad que el estereotipo que tenemos, ¿no?, el prototipo de autismo que responde a cómo eran las primeras personas con autismo que se identificaron como tales, pues corresponde precisamente, claro, a las formas más graves de autismo.
Clarísimo.
Las formas más graves de autismo son las que se acompañan de retraso
mental
y de otras problemáticas, ¿de acuerdo? Y hasta que no hemos conocido y en fin, tomado conciencia de que el autismo es independiente de la competencia cognitiva, pues no hemos podido también reconocer dentro de ese cuadro a otras personas.
Ahí está. Y ya para finalizar, le tengo que preguntar algo que es claro. A día de hoy, ¿cómo evoluciona esta enfermedad? ¿Qué adelantos hemos tenido también o tenemos?
Bueno, lo primero que el primer adelanto es conceptual y es que ya no lo consideramos una enfermedad, ¿eh? Es decir, el autismo lo consideramos una condición del desarrollo que implica un trastorno en la medida en que consideramos que esa condición limita la capacidad de las personas para desenvolverse en los entornos habituales y responder a las demandas de estos entornos como hacen otras personas, ¿de acuerdo? Pero uno de los principales avances que ha habido es precisamente darnos cuenta de que esto no es una enfermedad que se quita con los fármacos o con los remedios, ¿no? Con pócimas adecuadas, sí. Sino que esto es una condición del desarrollo. Básico. Es decir, esto es una forma de construirse como personas, pues algunas personas, ¿de acuerdo? Un modo diferente de hacerse personas. Y en ese sentido, el avance más importante ha sido, obviamente, reconocer que estas personas, con los apoyos adecuados, con una intervención educativa bien orientada, es decir, que toma bien en cuenta las características de funcionamiento que son propias del autismo, estas personas pueden desarrollar muchas competencias, estas personas pueden funcionar de una manera estupenda en los distintos entornos y estas personas pueden tener un nivel de calidad de vida, igual que sus familiares, pues como cualquier otra persona.
Pues ese es el gran mensaje y por eso le quiero dar las gracias, como no, a la doctora Belinchón, profesora del Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista del Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista. Muchísimas gracias, doctora Belinchón, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Y bueno, hablábamos con la doctora Belinchón de un tema que es absolutamente fundamental, el de la genética. Bueno, por aquí también se ha avanzado muchísimo y es que yo les quiero decir cómo ya se han descubierto más de 100 genes que causan autismo. Es el mayor estudio que hasta la fecha se ha realizado en el mundo y para hablarnos de él tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Carracedo. Él es profesor de la Universidad de Santiago y director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica. Profesor Carracedo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por compartir su tiempo con nosotros.
Un placer.
Bueno, la genética nos va despejando, pues, no solamente lo que sería ese diagnóstico precoz, que también, sino el tratamiento, que me parece absolutamente fundamental, ¿no?
Bueno, de momento lo que nos permite es empezar a entender mejor algo tan complejo como son ese tipo de trastornos, ¿no? Que, como muy bien decía la doctora Belinchón, no es una cosa sola, son muchas cosas. Uh-huh. Y algo que nos está permitiendo la genómica es un poquito a poquito ir clasificándolo, ir entendiendo algo que es muy complejo, ir tratando de desmenuzarlo y entender sus causas, que es una primera manera de poder abordarlo, ¿no? Porque es un trastorno muy complejo, que interviene en factores genéticos y factores ambientales, pero que es muy genético en el sentido de que los factores genéticos son muy, muy importantes en
totalmente.
El desarrollo del autismo.
Totalmente, aunque después la epigenética, pues como en todo, ¿no?
Como en todo. Siempre somos una mezcla de genes y ambientes, indudablemente. Pero en unas cosas más que otras. Y en esto, la verdad que la genética tiene un papel importante y cada vez vemos más, podemos entender las causas genéticas de un grupo de estos pacientes.
Totalmente. Yo, profesor, desde mi ignorancia, le quería preguntar, porque yo el autismo, el autismo, comentábamos antes que hay que hablar ya del trastorno del espectro autista, pero bueno, el autismo, para entendernos todos, le veo autismo como una gran carretera y después con distintas bifurcaciones. Y yo así interpreto, pues probablemente, el trabajo de la genética. Usted me tiene que corregir. Es decir, uno sería la gran carretera, pero después hay que ir viendo las distintas peculiaridades, ¿no?
Claro, es un gran conjunto de cosas. Claro. Y lo que es importante es tratar de... Pero son muchas. Entonces, lo primero es individualizarlas para poder entenderlas mejor.
Eso.
La única manera de individualizarlas es entender sus causas moleculares. Y en unos cuántos casos, pues un 40% aproximadamente en total de los casos, las podemos encontrar. Y esta es una primera esperanza para poder clasificarlo mejor, entenderlo mejor, ver qué proteínas están ahí alteradas. Sabemos que aproximadamente un 20% de los casos, esto es fácil de entender, porque nuestro cuerpo es como si fuese un libro de información. El ADN sí. Es lo que hace el cerebro, las neuronas, el corazón, la sangre, los ojos. Es como un libro que tiene 3.300 millones de letras. Uh-huh. Y un libro, por tanto, es un libro muy grande. Una de las primeras cosas que se descubrió es que en este libro tan grande, algunas veces tenemos hojas que se repiten. No sabemos uh-huh. por qué, pero sí sabemos que cuando el número de hojas cambia, el número de repeticiones de hojas cambia, es una causa muy frecuente de discapacidad intelectual y autismo. Uh-huh. Esto se encontró un 20% de la gente que tiene trastornos del espectro autista, porque ahí tiene genes que se duplican o que se eliminan o que se pierden, eso explica un 20% de los casos. Y otro 20% son cambios simples de letras en un montón distintos de genes, uh-huh. que afectan a cosas distintas. Pero bueno, ya vamos empezando a poderlo entender. Y esto pues son las primeras bases para poder en el futuro pues tratar algunos casos, porque va a ser caso a caso, claro. o grupos a grupos.
Claro, porque serán pues casi trajes a medida, la medida del ADN y la alteración, la proteína, comentaba usted también, que puedan estar alteradas, ¿no?
Claro, es una va a ser una aproximación vía medicina personalizada. Vale. La genética, de momento, lo único que puede hacer es empezar a entender estas causas en un grupo de pacientes, dar consejo genético de forma un poco más precisa, porque cuando una familia tiene un niño autista, tiene muchas posibilidades de tener otro niño autista, o con aproximadamente un 5% de posibilidades de tener un autismo importante y hasta un 15% de posibilidades de tener síntomas autistas otro hijo. Uh-huh. Si ya sabemos las causas genéticas, por lo menos podemos dar un consejo genético mucho más preciso.
Totalmente.
Y esto es una... Estos son avances que se van haciendo poquito a poquito, porque va a ser una línea
dice, poquito a poquito. Yo creo que últimamente vamos a un ritmo, y sobre todo desde que nos hemos metido en el mundo apasionante de la genética, que yo ya lo digo, el médico que no controle, yo por lo menos así lo veo en mi día a día, el médico que no controle la genética, pues... de forma ya curiosa, pues dentro de nada no va a poder casi estar. Es como cuando hablábamos hace años también de todo se centraba en trastornos inmunológicos y demás. Pues bueno, había que controlar todo esto. Es decir, que yo creo que va a ser un gran cambio.
Sí, absolutamente. La genética pasó primero de ser solamente una genética de las grandes alteraciones cromosómicas, como el Down, a ser después una genética de aquellas cosas que se heredan. Y ahora, realmente, como muy bien dices, el componente genético de la enfermedad común, de las enfermedades normales, como el autismo, que nos permite empezar a clasificar molecularmente la enfermedad y entenderla mejor, es la gran revolución de la genética en la medicina, esto está claro.
Así es, pues, profesor Carracedo, muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, y ya para finalizar también, pues yo sé que ya la atención está ahí puesta por parte de todos ustedes, y ahora les quiero decir cómo también el mundo de las nuevas tecnologías pues ya se ha metido, por decirlo así, en lo que es pues esta enfermedad, en lo que es el trastorno del espectro autista. Está al otro lado del hilo telefónico la profesora doña María José Rodríguez Fortis. Ella es profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada. Buenas noches.
Buenas noches.
Qué bien, tenemos una app que también está dirigida a este espectro, al espectro autista, y nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, sí, sí. También las nuevas tecnologías pueden ayudar a la gente con autismo.
Y esto lo han hecho ustedes en Granada. ¿En qué consiste esta
aplicación?
Sí.
Bueno, pues es una aplicación que sirve para que las personas que tienen trastorno de espectro autista de bajo nivel de con bajo nivel de funcionamiento, eso significa los que tienen autismo, pero que tienen también algunos problemas de retraso mental, como digamos los casos que puedan ser un poco más graves,
¿sí?
Pues para que estas personas se les pueda ayudar a estimularles a nivel visual y estimularles también a nivel de la atención. Es decir, tenemos niños que hasta ahora no prestaban mucha atención a su entorno y lo que queremos es captar su atención. Y una vez que podamos captar su atención, empezarles a enseñar representaciones de objetos, mostrarles imágenes, mostrarles vídeos, mostrarles pictogramas y que vayan reconociendo esas imágenes y esas representaciones en la pantalla, de tal forma que las asocien con objetos de su mundo real.
Profesora...
Luego más adelante puedan utilizar otras aplicaciones más avanzadas.
Yo te quería preguntar, y nos tuteamos, ¿esta es una app, una aplicación que se puede bajar cualquiera? ¿Es gratuita, no gratuita? ¿Hay que contactar con...?
Es gratuita, gratuita, se la puede bajar cualquiera y entrando en proyectosígueme.com, de ahí se puede descargar. Es una aplicación que está financiada por la Fundación Orange. Perfecto. Y está para descargarse en cualquier tablet, tanto en iPad como en tablet Android y también para ordenador.
Muy bien, es decir, Proyecto Sígueme.
Proyectosígueme.com.
Proyectosígueme.com. Lo vamos a ir repitiendo, de todas formas lo dejamos aquí también en nuestro muro, proyectosígueme.com. ¿Cuánto, y ahora ya para centrarnos, cuánto tiempo lleva en esta aplicación? ¿Cuánto tiempo lleva de uso? ¿Qué experiencia tienen ustedes?
Esta aplicación salió el año pasado, en noviembre, por esta fecha más o menos.
Es decir, que ya tiene un añito, sí. Bien, ¿y el uso, es decir, los usuarios?
Pues muchísimos usuarios. Nosotros lo hemos probado porque antes de sacarla la probamos con varios niños y niñas de muchos colegios de España, uh-huh, que han participado con nosotros. Aprovecho para agradecerle a todos su participación y los resultados fueron muy positivos. Había ayudado bastante a la mejora de la atención y a la mejora de reconocimiento de imágenes y eso.
Perfecto.
Y desde entonces sí ha habido muchísimas más descargas de la aplicación y la está usando mucha gente.
Pues nos está escuchando mucha gente que también, pues en su entorno, pues pueden tener a alguien con este problema, con un trastorno del espectro autista, con autismo. Apunten, proyectosígueme.com, www.proyectosígueme.com, la pueden bajar para Android, para iOS y también pues para su ordenador. Profesora Rodríguez Fortis, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Y bueno, hasta aquí, pero si ustedes quieren seguir sabiendo algo del autismo, nos mandan su correo, ya saben que en la noche de COPE es un tema al que le prestamos especial atención.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Fernando, bueno, pues es otro nombre de una canción y es que hoy estamos repasando esas canciones que tienen nombre propio.
Mónica ha hecho una ardua labor de investigación y hemos de decir
una ardua que podíamos tirarnos toda la semana si queremos.
Porque se nos quedan
se van a quedar muchas en el tintero. Sí. Es verdad, Mónica, que hay más de chica que de chico, ¿verdad?
Eso es verdad. Totalmente.
Bueno, ahora nos vas a contar las de chico. Pero se nos han quedado en el tintero también algunas de las de nuestros oyentes. Daphne nos dice Gloria de Humberto Tocci, preciosa. Qué bonita la canción.
Sí. Gloria, Gloria.
Y si no te la cantamos nosotros, que no pasa nada. Juan Moreno, sobre los cientos de títulos con nombre femenino, destaco a Yolanda de Pablo Milanés, Angie tampoco está mal, Michelle, Amanda, Sandra, Laura, Lucía, Penélope, Macarena, Lola y otras muchas son nombres de canciones que no necesitan nombrar al intérprete o compositor para reconocerlas. Gonzalo, nos dice Sara, del último de la fila, que esta no había salido. Y Victoria Eugenia Penélope de Serrat. J.C. Sánchez, Eloís de Tino Casal, que creo que tampoco había salido. Oye, yo soy muy fan, de Tino Casal. Yago Tamargo, Wendolín de Julio Iglesias. Melina de Camilo VI. Belén y Rita de Hombres G. Eleanor Rigby y Julia D. de Beatles. María de Ricky Martin, Sandy de Travolta, Susan de Leonard Cohen, Nikita de Elton John, Linda Miki Bosé, Alba de Antonio Flores, Yolanda y Catalina de Danza Invisible, Rosita de Amaral, Mariluz, La Unión, Juliet de Robin Gibb, Clara de Ana Torroja, Gloria de U2 y se acabó por hoy Rose de Duncan Du. La verdad es que es un pozo sin fondo, ya gota amargo, ¿eh?
Pues vamos ahora ya con las canciones que tienen nombres.
Que nos quedamos también sin tiempo.
No da tiempo a contarlas. Bueno, pues Fernando, fue compuesta por ABBA en los 70 para el disco en solitario de una de sus componentes, de Annie Fried. Le regalaron esta pieza que estaba ligada a la historia de un hombre que pierde a su mujer y que sus amigos buscan consolarlo. Pero en realidad hay una historia detrás que fue ampliada en su versión en inglés. Y era que, incluyendo más letra, contaron la historia de dos soldados que habían peleado en la guerra, en concreto en la Revolución Mexicana de 1910. Fue, de alguna manera, un homenaje de los músicos suecos a la historia de México, eso dicen.
Bonita historia.
En qué momento rompe la canción y dice Daniel, pero seguimos
al Don John.
Pero él lo dice, que también tiene un toque bélico.
¿Quién eligió hace poco en... ¿tú elegiste a Elton John para el pique de canciones? ¿O fue?
No, creo que fue el Artaud. Sí, que dijimos que nos gustaba más Iwan McGregor.
Sí,
Your Song eligió.
Tour Song.
Sí. Bueno, la letra fue encargada al poeta y compositor Bernie Taupin y le había escrito en 1972 que hablaba sobre un veterano de la guerra de Vietnam que intentaba buscar la paz y el descanso en su entorno cotidiano en su granja, después de ver y vivir toda la crueldad de la guerra. Elton John la cambió un poco, pero bueno, el trasfondo era ese.
La dulcificó. Estamos muy bélicos y muy de soldados. No, ¿eh?
Para que veas,
las historias son preciosas.
Donde, claro, puede salir una canción, normalmente, si es que salen de momentos un poco complicados. Sí, las más bonitas historias.
Eso es verdad.
Siempre pensamos que son de amor y no.
¡Ay! Que el elefante le contó al castor. Y la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol.
Bueno, esto se nota que es una versión.
Eso te iba a decir, esto no es Enrique y Ana.
Esto es una versión que hizo Enrique del Pozo con unos amigos, recordando canciones antiguas de Enrique y Ana.
¿Cómo he llorado yo con esta canción?
Amigo Félix fue una de las que obtuvo más éxito de este dúo. Y sobre todo porque estaba dedicada al popular naturalista Félix Rodríguez de la Fuente y que fue escrita la letra por Gloria Fuertes, además.
Oye, José, escúchame que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno.
También hay que equivocarse, ¿eh?
Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va.
Aquí el nombre protagonista.
Aquí el nombre es José.
Aunque la madre es la protagonista.
Tiene el protagonismo total y total.
No sé quién es más protagonista de los dos, ¿eh? O el amigo también.
Hay una complicación.
Bueno, parece ser, bueno, Dani Martín lo ha dicho en varias entrevistas, el que fuera líder del Canto del Loco, que esta madre de José. La historia surgió de un conocido, que no era... Esta historia no surgió de nadie del grupo,
sí,
ni
esto
nada,
es lo que se dice.
Sino que fue de un amigo, ay, de un amigo y tal.
Porque me han contado, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Eso es lo que contó él. Y vamos con una que yo creo que es viral, total, sobre todo después de un vídeo que hizo Beyoncé.
Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco. Paco, 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 que mi Paco, 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 Paco.
Van siete niños, Paco, Paco, van siete niños.
Pues Paco, dedicado a Paco, a Francisco, de Encarnita Polo, con sonidos tan eurovisivos en una España al borde de la democracia de antaño de Franco. En realidad es una versión de la pieza Coplas de los siete niños que grabó Conchita Piquer en 1943.
De todas maneras, es verdad, hay que reconocer que los nombres de mujeres daban bastante más juego en cuestión de calidad.
Sí, sí, sí. ¿Para qué vamos a engañarnos?
Luego recordemos uno que hubo en un duelo friki hace poco.
Jo.
Cuando voy caminando para la plaza, me pregunto si he visto a Miguel Canales.
Miguel.
Miguel Canales,
el
además.
Probe,
tiene
el
nombre
probe Miguel.
Y apellido, ¿eh?
El prove Miguel de Triana Pura. Pues narra la historia real de Miguel. Miguel Canales, un conocido de Sevilla, al que hace tiempo que no veían en el barrio. Y es que al parecer Miguel había encontrado la felicidad en la montaña hasta el punto de que se convirtió en ermitaño.
Fíjate, y la eligió hace poco Roberto Pablo, como
por
decimos,
eso,
en el friki duelo.
Sí, ¿no?
Bueno, la próxima hora la comenzaremos también con algún temita que tiene que ver con esto de las canciones y los nombres.
Me dicen que Miguelito, entre nosotros...